Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Y nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. En el aeropuerto de Tokio, 9 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, un pasajero mostró un pasaporte que lo identificaba como un ciudadano de Touret, un lugar que nadie conocía, pero el documento que presentó tenía varios sellos de lugares que había visitado. Además, llevaba consigo dinero legal de varios países europeos y una licencia de conducir internacional. Era un hombre que hablaba varios idiomas, pero con un origen incierto. Mientras hacía la investigación, lo custodiaron. Sin embargo, extrañamente desapareció sin explicación. ¿Habrá sido un viajero en el tiempo? Hoy te vamos a hablar de ese extraño caso del hombre de Touret, procedente acaso de un universo paralelo. ¿Tú qué opinas? Es muy importante que nos des tu punto de vista y además queremos escuchar tus vivencias y experiencias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saludo a su amiga Dulce desde Tijuana. Solo para contarles un relato que nos sucedió hace 2 años. Hace 2 años yo me invitaron a ir a una iglesia, una iglesia evangelista. Yo cruzaba por una situación de una separación y traté de poner toda mi energía en algo que que me hicieron olvidarme de ese episodio, ¿no? De infidelidad por el que yo pasé.
Sí.
Yo tengo que admitir que yo no estaba preparada para un viaje misionero como tal, pero me invitaron a ir como niñera para cuidar a dos bebecitos en lo que sus papás daban el servicio al que iban al viaje misionero. Uh-huh. Uno de sus papás era dentista y pues no puede atender a uno de los niños. Sí. Desde el momento en que emprendimos el viaje a ese lugar, en la Sierra Gorda de Guanajuato, bueno, llegamos a una iglesia que está en la pura entrada de ese lugar. Es muy peculiar, están las letras del lugar, esas uh-huh. letras turísticas donde te tomas fotos,
uh-huh.
y casi a un costado está la iglesia. Nos recibieron muy bien los pastores y todo, pero tuvimos complicaciones para el lugar donde íbamos a quedar. No tenía agua, no cabíamos todas las personas que íbamos en un cuarto. Nos quedábamos de 6 personas, o sea, éramos como unas 40 personas. En un edificio nos quedamos todas las mujeres y los hombres se quedaron en la iglesia así como acampando, ¿no? De que no había lugar para quedarnos todos.
Okay.
En una ocasión, nuestro líder nos dividía en la noche de dos en dos para que oráramos y tuviéramos esa cobertura de que el maligno no nos atacara, ¿verdad? Yo sinceramente, como mujer incrédula, que apenas iba empezando en los caminos del Señor, pues yo también oraba, pero no, mi fe no estaba tan fortalecida en ese momento, ¿verdad?
Uh-huh.
En una ocasión, cuando nos tocaba orar una hora, dos mujeres orábamos por hora y terminaba y seguía otra toda la noche hasta que amanecía. En una ocasión, estando orando, orábamos en un cuarto que era reservado solamente para la oración y las demás damas dormían. El lugar donde estábamos durmiendo era un edificio ubicado en un callejón. Entonces, en la noche se empezó a escuchar como cuando los perros empiezan a pelear, muy fuerte, y nos asomábamos por la ventana y no se miraba nada, pero de repente todo el callejón, no les miento, todo el callejón se empezó a escuchar un mar de perros peleando, y no se miraba nada por ningún lado. Pasamos la noche orando y los perros se escuchaban, pero muy muy fuerte, como cuando los perros se pelean así, uh-huh. se están peleando.
Uh-huh.
Así quedó.
Sí.
Al día siguiente lo platicamos entre todos y pues dijeron que había sido un ataque del maligno, del innombrable. Fuimos a la iglesia, porque para llegar a la iglesia quedaba retirado como en una subidita, una cuesta, y llegamos a la iglesia y ahí nos daban el desayuno y ya hacían nuestras labores. En una ocasión, una persona mayor nos llevó una comida que se miraba tan deliciosa. Llegó con unas ollas de barro,
uh-huh.
unos frijoles refritos, un guiso delicioso se miraba, con una garrafa así grande de agua, de sabor, y pues todos estábamos encantados, pues deseamos pues que era bendición, bendición que nos hubieran llevado comida.
Claro.
Para el día siguiente, todos los 40 hermanos, imagínense 40 personas en un edificio con 3 baños, a todos nos dio diarrea. Era una cosa tremenda, ese edificio no tenía agua, todos se enfermaron. Gracias a Dios los únicos que no enfermaron fueron los bebecitos a los que yo iba cuidando. Pero de ahí todos, el medicamento que llevaban para repartir en el lugar prácticamente se fue en nosotros, porque era una infección tremenda.
Uh-huh.
Lo adjudicamos que había sido una intoxicación, porque el doctor que iba con nosotros nos dijo que era una intoxicación y le echamos la culpa a la comida que nos llevaron.
Claro,
que sí. Quiero añadir que esa comida estaba deliciosa, ni siquiera sabía que estuviera echada a perder ni nada, estaba deliciosa.
Uh-huh.
Eso fue el segundo percance. El tercer percance que pasó es que en todos los lugares donde íbamos a hacer la campaña de dentista y doctor y eso, no cerraban las puertas, no nos dejaban. Estábamos en un sitio, luego, no, es que no pueden estar aquí, nos mandaban a un centro comunitario, nos mandaban a una plaza. En la última ocasión salían las hermanas a evangelizar las calles, uh-huh, y las señoras mayores las corrían, decían que no eran bienvenidos. Es que no éramos bienvenidos en ese lugar, porque en ese lugar ponderaba la religión católica. El centro del pueblito, por cierto era un pueblo hermoso, el centro del pueblito era una catedral hermosa, grandísima. No éramos bienvenidos ahí. Cuando estábamos en la campaña, bajaban muchas personas indígenas de la sierra, pero con una tez dura, fuerte, hombres duros, mujeres así fuertes. Uh-huh. Nos sentíamos tan observados, pues esas miradas fuertes que no te queremos aquí, vete. Uh-huh. Una ocasión una viejita en un callejón nos llegó a amenazar que si no nos íbamos de ese lugar, cosas malas nos iban a pasar, pues que no éramos bienvenidos. Pues gracias a Dios terminamos nuestra labor rápida, por una semana, que se los juro que estábamos con mucho temor, a pesar de que íbamos con fe, era un temor que se sentía, porque literalmente no nos querían ahí. Al momento de ya retirarnos de ese lugar, empezamos a subir la sierra.
Dulce, aquí vamos a interrumpir tu audio porque tenemos que hacer una pausa. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que nos patea. Eric Hoffer.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos escuchando el audio de Dulce. Aquí en los comentarios nos están llegando. Los bebitos no se enfermaron porque ellos no comieron de uh-huh, esto que les llevaron. Cierto, sí. Pero todos, imagínate, todos los adultos enfermos por esta comida que sabía delicioso. Pero,
bueno, ¿qué traería? A ver, ¿qué pasó cuando se retiraron?
Y nos retiramos en la tarde-noche. Subimos la sierra de noche. El camión se descompuso nuevamente.
Uy,
sin razón alguna se descompuso subiendo la sierra. Y tuvimos que orillarnos y llegamos a una tiendita. Uh-huh. A una tiendita así de paso. Uh-huh. La persona que nos recibió, bueno, para empezar nos recibió de mala gana. No nos quería vender. Uh-huh. Le preguntamos por algo y decía, no tengo, no hay. No, y no, y así. Y cuando ya terminamos de consumir lo poco que pudimos comprar, nos dijo, qué bueno que se retiran de este lugar porque aquí no son bienvenidos. Y díganle a los próximos que piensen en venir, que no les va a ir igual de bien como les fue a ustedes.
Caray.
Y esa fue una experiencia que tuvimos en ese lugar. No puedo decir que toda la gente nos trató mal, porque sinceramente hubo personas muy, muy buenas, pero esa fue una experiencia que nos sucedió en ese lugar. Pues lo voy a mencionar el nombre del sitio, espero pues si alguien de ese lugar está escuchando, pues pueda desmentir o uh-huh, agregar algo okay a mi historia. El lugar se llama Jichú, uh-huh, está ubicado en la Sierra Gorda de Guanajuato.
Uh-huh.
Y pues en otro momento les contaré otro relato que tuve, otro percance que tuvimos cuando estábamos evangelizando.
Sí.
Muy, muy tremendo también. Muy buenas noches para todos. Mil bendiciones y me encanta el programa. No siempre estoy mandando historias, pero siempre estoy muy atenta y mandando mi like y compartiendo. Ya hasta mi hijo ya se hizo peludomaníaco.
Excelente.
Ya me avisa, mamá, ya va a empezar. O mamá, ya está en vivo. Y rápido me apuro y me pongo a verlos. Mil bendiciones para todos. Buenas noches.
Buenas noches, qué bueno, Dulce, que ya están en familia. Y una experiencia donde, pues también hay energías negativas, ¿eh? El mal que se quiere hacer presente y que, pues mira, como a través de esa comida sí llevaba algo, ¿eh? Por eso los perjudicó, pero también el autobús que se descompuso. Varios incidentes que esto hace que este grupo de personas desistan, ¿no?, de su labor.
Claro, pues mira, Gina, la verdad es que muchas veces la gente está confundida, ¿no? Piensan que van a hacerles algún mal, algún daño. Obviamente el grupo de nuestra amiga, pues lo único que quería era compartir la palabra, ¿no? Así como dice ella, compartir la palabra y de paso, pues darle esos servicios. Porque sí es sabido que tanto en la religión católica como en la religión evangélica cristiana hay cruzadas, hay momentos en que, pues, ellos deciden ir a ayudar a las poblaciones y obviamente pues también a evangelizar, también en la iglesia católica y en la iglesia cristiana, ¿no?, o protestante, como le llaman algunos, se acostumbra y se junta gente que tiene diferentes oficios o diferentes profesiones para apoyar a los lugares a donde van. Regularmente van a la sierra, van a lugares así que están un poquito alejados y por lo mismo tienen muchas carencias y necesidades. Y lo que querían ofrecer ellos pues era el servicio dental, el servicio médico, regalarles medicinas. Ustedes saben que, por ejemplo, en las ciudades, yo no sé, yo digo, hay muchas personas que de repente les dan mucho medicamento como lo reciben mensualmente, se les va quedando y se les va quedando y se les va quedando. Y llegan a juntar mucha medicina que no usan. Y si no se les da una buena finalidad a esos medicamentos, se van a caducar y se van a echar a perder. Entonces, este tipo de misioneros, de misiones, ¿sí?, lo que buscan es aprovechar todo ese medicamento, aprovechar sus conocimientos para que mucha gente se vea beneficiada. Y obviamente también pues les hablan de la palabra. Y eso a muchos no les gusta, vamos. Es normal de algún modo. Lo que no es normal es hacerle un daño a las personas, ¿no? A través de los alimentos. Se los disfrazaron de algo muy sabroso, muy rico. Y ellos obviamente pensando que era una cortesía, pues se lo comieron toditito, ¿eh? Toditito. ¿Y qué ocurrió? Pues que se enfermaron. Y tantas cosas que les ocurrieron, que de verdad, pues amiga, te agradecemos mucho tu audio.
Claro, y que vamos a esperar más participación. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, hola.
Hola, te escuchamos perfecto.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Arturo Enríquez.
Arturo, ¿dónde, desde dónde nos escuchas?
Pues yo los vengo escuchando hace poco, entrando acá por la zona de Guerrero. Estoy en una gasolinera que sale voy a tomar la carretera del Sol hacia la Ciudad de México.
Ah, ok, ¿y eres manejando?
Sí, digo, ahorita estoy estacionado. Acabo de hacer gasolina y estoy cenando algo.
Ajá. Perfecto. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues bueno, les comentaba que tengo una empresa y nos dedicamos a la seguridad de filmaciones.
Uh-huh.
Y hace algunos años estábamos trabajando la película de Matando Cabos, todos la conocemos.
Sí.
Uh-huh. Es una locación que se llama la conocemos por la Hacienda de los Leones, está allá por la salida a Cuernavaca.
Uh-huh.
En aquel entonces estuvimos, no recuerdo exactamente el año, pero haber sido como 2000. Híjole, es que ya en eso llevo 20 años, o sea, pero bueno.
Y un ratito.
Y en un fin de semana la producción descansó. Uh-huh. Y nos quedamos a resguardo 5 elementos, 5 personas de seguridad, junto con un velador de ahí de la del lugar. Nos comentaron que, bueno, nosotros nos quedábamos en una parte de abajo de la casa, que eran servicios de cuartos de servicio que estaban alfombrados y, bueno, ahí podíamos descansar. Y recomendación del velador fue nada más que no saliéramos, que no anduviéramos en la noche, porque tenían animales en una parte de la casa, animales de rancho.
Ok, sí.
Grandes.
Se nos hizo, bueno, sí, sí, eran tenían burros, tenían gallinas, cerdos, y los tenían en teoría resguardados. Y la primera noche de ese fin de semana, pues, la verdad no había sucedido nada. Vimos nuestros rondines, checamos puertas, no entrábamos a la casa como tal porque todo era un set de filmación. Entonces teníamos luces por todos lados. Eran set preparados. Entonces, teníamos una puerta por donde podíamos entrar, que estaba arriba de los cuartos de servicio, pero siempre checábamos que todo estuviera cerrado, y no le vimos caso, y nos confiamos un poco los cinco, a no hacer de repente la segunda noche guardias de relevo, la verdad.
Entonces,
okay. Ahí todos nos fuimos como a acostar a cierta hora, a las 11 de la noche. Apagamos la luz de todos a descansar. Y de repente alguien nos tocó una ventana de madera, de esos de vidrio, y pensamos que estábamos bromeando entre nosotros. Dijimos, bueno, ya, dejemos descansar, nos estemos tranquilos. Prendimos la luz, la volvimos a apagar. 5 minutos habrían pasado y volvieron a tocar, a golpear la ventana unas 3-4 veces.
De manera fuerte.
Sí, de manera repetida, ya fue algo así. En ese momento escuchamos arriba en la casa pisadas, algunos muebles que como que se caían. Dijimos, bueno, chavos, creo que ahora sí se nos metieron, ¿no? Vamos a dividirnos, teníamos los rayos de comunicación, teníamos las lámparas de mano. Dijimos, bueno, pues, ustedes salgan de la casa y rodeenla. Eran dos. Otros dos conmigo subimos a la puerta. No la podíamos abrir. O sea, la empujábamos y realmente era como si no la regresaban. O sea, podíamos empujarla con mucha fuerza y nos regresaban la puerta. En algún momento empezamos a maldecir, o pensando evidentemente que eran ladrones, ¿no?
Sí.
Entonces empezamos a amenazar. En algún momento se dio la puerta. Entramos y no había nada, bajamos y nos encontramos con los otros chavos que no contestaban el radio, casualmente, o sea, cosas muy raras se perdía la señal de radios, sí. En lugares donde todo el tiempo con una producción de 80 o 100 personas trabajando no pasaba eso, fue muy raro. Teníamos los radios cargados, yo toda la vida me he dedicado a la seguridad, entonces lo que es carga de radios, chícharos, radiocomunicación, pues es tema de todos los días, ¿no?
Sí, lo tienes dominado.
Salimos, sí, rey. Y salimos por esa puerta y los chicos estaban, bueno, mis elementos estaban pálidos, temblando que les habían estado hablando de la azotea, bueno, les habían estado hablando. Dijimos, bueno, pues es que si hay alguien, dice, no, dice, es que no nos dejaban, nos aventaron ramas, así como cosas así medias. Y a ver. Primero la lógica, chavos, ¿no?
Arturo,
no es la primera.
Vale. Nos vamos a quedar en suspenso por la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. We'll be right back.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Nos quedamos así en suspenso, a la expectativa. ¿Qué es lo que ocurrió en este momento en que Arturo nos está diciendo? Pues qué raro, unas voces, todos empezaron ya a preocuparse, porque en ese momento, Arturo, ¿ya entendieron que no era algo físico? O sea, no era un ladrón.
No, digo, la verdad es que de toda la vida, en muchas otras experiencias que he tenido, de entrada, vamos con la lógica primero, ¿verdad? Piensas evidentemente, mira, no decir, tenle más miedo al vivo que al muerto, ¿no? Lo decimos en mucho, es la jerga, pues, tanto de policías como la gente de seguridad.
Claro.
Entonces, la lógica es, bueno, ¿qué está pasando? Se fue la luz, o sea, bueno, los chicos no pueden ni hablar, y yo, bueno, no estaba tan chico, digo, todos estábamos como de 24, 25 años.
Sí.
Entonces era como muy, muy fuerte la impresión. Caminamos, empezamos a bajar, pero todavía pensando en que estaban, en que había alguien allá en la casa. Y vamos saliendo de la, no sé si ubican, esa locación ha salido en muchas grabaciones. Es una casa grande, es muy linda, y son bajadas con escalinatas. Y los animales, el frío era tremendo, no recuerdo qué mes estábamos, pero era un frío impresionante. Y con la impresión, con la adrenalina de ver qué estaba pasando, empezaron a correr hacia nosotros los animales. Yo, la verdad, desconozco el tema de animales de granja, de rancho. En esa cuestión de que se vayan hacia las personas, porque realmente se nos aventaban, se nos paraban en patas. Fue muy raro. Y bajamos por el vigilante, porque el señor sí estaba armado, lo sabíamos, y lo fuimos a levantar al señor. Señor, creo que se nos metieron, ¿no? Está pasando esto. El señor sacó la pistola, se tapó, dijo, no, ¿saben qué, chavos? Vamos para arriba. Había una capilla en esa misma, en la misma locación hay una capilla. Entonces, métanse a la capilla y no vuelvan a salir. Si se roban lo que sea, que se lo roben, ya no den afuera ustedes. Por favor. Y se regresó. La verdad, también perdimos como, fue muy raro, porque ahí perdimos noción del tiempo. Sería como la 1:00 a.m. para Santo Pérez ahora. Y todos, casualmente todos caímos rendidos, pero un sueño
profundo.
Atroz, o sea, todo profundo, pero algo muy raro, la verdad, muy muy raro. Despertamos, dormíamos unas 8 o 10 horas. Y bueno, lo platicamos el día siguiente, lo analizamos. La cuestión era que, creo que ya cuando pasa con más gente, normalmente cuando le pasa a una persona o te pasa a ti, pues tiende a exagerar, o la gente cree que hay fantasía. Cuando nos pasan a varios, es cuando lo ponemos en duda.
Claro, porque no pudo ser imaginación.
No, y realmente no, en la casa no había pasado absolutamente nada. Había manitas en las ventanas, de donde nos quedábamos.
Sí.
No le buscamos más. El señor nos decía que había esa propiedad, híjole, igual, no sé, no estoy bien informado, pero por ahí fue de un narco presidente, bueno, perdonen, pero creo que es lo mismo. No, gente que por ahí tenían osamenta, pues, había todavía gente enterrada.
Ah, ahí la explicación.
Por ahí la cuestión, y lo más chistoso del asunto es que la producción, bueno, teníamos la primera semana de grabación ahí estuvimos como 3-4 semanas. Las semanas siguientes pasaban ya cosas en la madrugada, de hecho jalaron los llamados nocturnos, porque no dejaban de aventar ramas o piedras a los campos, a las paneles de producción. Dentro de la casa, dentro de la propiedad, tenemos el base camp.
Sí.
Se nos iba las plantas de luz. se iban por ratos, pero ya era cuestión que le pasaba a la producción, a independientemente de lo de nosotros.
Oye, pero ya para cambiar los llamados, es que pues ya fue a nivel general que se sintió que ahí no deberían ustedes estar también en la noche trabajando, ¿no?
Sí, le pasó algo muy curioso a nuestra actriz, a la Claudia. Realmente ella también empezaba a ponerse mal en ciertas zonas de la casa. Digo, nos conocemos ya de muchos años. Y quien me escucha y soy conocido, Arturo Enriquez Nava, me dicen Rambo, si apodo. Y mi empresa Control Fílmico Especializado. La actriz se nos ponía mal en ciertas zonas, bueno, se ponía mal y bueno. En principio, y evidentemente, en una producción, pues nadie cree. Nadie cree en supersticiones en ese tipo de cosas.
Pues sí, pero de que lo sintieron y varios reportaron esta manera de sentir, bueno, las voces, el hecho de que incidentes que no los consideraban normales. Entonces, esta propiedad, ahora dices lo de las osamentas, pues yo creo que por ahí puede ser la explicación.
Sí, estaba muy contaminado ese lugar. O está todavía, ¿verdad?
Está. Hemos estado en locaciones también super pesadas, incluida la Hotel Posada del Sol, y también en llamados nocturnos. Entonces, bueno, muchas cuestiones, por lo mismo que les digo que como seguridad o como jefe de seguridad o mi empresa no podemos caer en miedos. Bueno, en miedos, o sea, sí me asusto, sí me da miedo porque no sé qué está pasando. A mí me da miedo los animales, de que me fueran a morder.
Claro, ¿no? Sí.
O de saber que alguien anda en la casa robando y no sabes qué vaya a suceder, o sea.
Sí.
Claro, y es que independientemente de que ustedes deben ser valientes al enfrentarse a este tipo de situaciones con humanos, pues no nos dejan de ser también susceptibles a sentir este miedo.
Claro, y la cuestión, bueno, lo que pareció todavía más raro fue que directamente que el señor nos regañó, como si hubiéramos nosotros tal vez estado tomados, ¿no? Bueno, ¿qué hacen afuera, no? Parece que se metieron. No, y nos llevó directamente a la capilla.
Pero se me hace que también ya sabía, ¿eh?
Sí, ya, digo, la producción se fue ajustando con todo esto, pues también porque ya la verdad es que era una locación difícil, que nos explicaban, bueno, falla una planta, bueno, traen otra, ¿no? Sí. Y todo ese tiempo pérdida de tiempo es mucho dinero.
Sí, claro.
Entonces, la actriz se ponía mal para las escenas, pues gente pues más susceptible, cuestiones de malas vibras.
Uh-huh. Oye, cuando volvamos a ver esta película, lo vamos a hacer ya con de otra manera. ¿No?
Es muy buena,
pero vamos a estar al tanto a ver si podemos captar alguna sombra, algo que por ahí de repente podemos ver sin darnos cuenta que sucedió, pero ya analizando, podría ser. Oye, pues nosotros,
excelente,
Arturo, te agradecemos, mejor conocido como Rambo. Ajá. Te agradecemos muchísimo que hayas participado, que hayas hecho una pausa en tu camino para poder comunicarte.
Un placer, cuando era mucho más joven y nos escuchábamos con Ramón Sáenz.
En paz descanse, amigos.
Algunas veces participábamos, y mi mamá, y bueno, algunas experiencias.
Muy bien.
Que siga siendo una tradición en tu familia.
Pues sí, espero que sí.
Excelente.
No les he perdido la pista.
Muy bien, amigo, perfecto. Y esperemos que no sea la última vez que charlamos.
No, al contrario, cuando gusten, yo estoy encantado.
Perfecto.
Y me gustaría terminar dándole las gracias, casi, y como dijera en aquella película, mi amigo Cosío, mejor vamos por unos tragos coquetos.
Muy bien.
Para pasar ese trago
para temblar los nervios.
Así okay. Es. Y recuerda, amigo, que ellos dispararon primero. Perfecto.
Que tengas excelente viaje.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, amigo, muchísimas gracias a ti. Vaya, pues ahí se ve que es un peludomaníaco de hueso colorado. Que por... Bueno, sí, sí. Ya le iba a decir que, por cierto, le dicen Rambo. ¿Por qué le dirán Rambo? ¿Porque todo lo resuelve con un cuchillo? ¿O porque tiene un cierto parecido con Rambo?
O porque tiene gran musculatura.
O porque dice, necesitas ver más backs. ¿Quién sabe? No sabemos. Pero bien, entonces, por mi amigo Rambo, también, bueno, si fuera ese el caso, ¿no? Del parecido con Stallone, pues también le podrían decir Rocky, ¿no?
Sí. Oye, fíjate que hablando del tema de hoy, imagínate la escena, que también se ha dicho que pudo haber sido ficción, que solamente es parte de una invención, pero en dado caso que así hubieran ocurrido las cosas, ¿tú qué pensarías? ¿Cuál sería la explicación? Llega un hombre a un aeropuerto en Tokio, muestra un pasaporte, y tú dices, bueno, el pasaporte pudo haberlo falsificado. Sin embargo, tenía los sellos de otros países que había visitado, pero él refería a decir que venía del país llamado Touareg. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Nada más decía que en Europa. Sin embargo, no es un país identificado, por lo que las autoridades de ahí, de ese aeropuerto de Tokio, empezaron a alertarse. ¿Qué es lo que sucedía? Después de la pausa, vamos a continuar con el tema. Mientras tanto, repórtate. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hemos recibido muchos comentarios, por ejemplo, del relato de Dulce, donde dice Cristian Alemán, la gente de la sierra en todos los pueblos tienen su también... sus secretos y sus mismas costumbres diferentes a la gente de la ciudad.
Claro.
De ahí que no les gusta que lleguen. ¿Ok? Alexa, Abela, la verdad, si hay gente muy mala. A mí y a mis niñas nos dieron comida y nos hicieron daño de esta manera, con la comida. Sí, aquí en muchas ocasiones hemos contado que a través de la comida es donde nos pueden hacer trabajos. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque lo que nos contaba Dulce estaba deliciosa, pero pues ahí tenía algo oculto, y vamos a seguir leyendo sus comentarios poco a poquito.
Venga, audios, tenemos audios.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero que nada, pues muchas felicidades por seguir con este programa, con esa tradición. Yo recuerdo que desde muy pequeña pues lo veía con Juan Ramón Sáenz, sí, después con Rubén García, y pues ahora con ustedes, y me da muchísimo gusto escucharlos, y no, pues no dejar esa tradición del miedo, ¿no? Y pues este es un pequeño relato que le sucedió a mi papá. Mi papá ya es jubilado de una empresa de electricidad, Comisión Federal. Y él pues hacía turnos en la noche, hacía turnos en la noche, en la mañana y en la tarde. Y un día le tocó hacer un turno en la noche con otro de sus compañeros, que casi siempre hacían eso. Y pues se turnaban como para descansar y dormir un ratito. Entonces, pues en una de esas pues le tocaba el turno a mi papá. Y se quedó dormido en dos sillas, puso dos sillas y se puso una cobija nada más, y se quedó él así. Y de repente empezó a sentir lo que nosotros llamamos como la subida del muerto, y empezó a sentir como muy, muy pesado. Él platica muchísimo peso, tanto peso que de repente él se salió completamente de su cuerpo y se vio a él mismo. Y pues se impresionó bastante con eso, y vio a su compañero que estaba sentado en la mesa de controles tomando café. Y entonces él se salió como completamente desesperado porque se veía a él mismo acostado, dormido, y le pegó a un vidrio muy grande que tenían ahí, un ventanal, que daba hacia las, hacia la oficinita que tenían, y pegaba mucho, y que por más que pegaba, platica él, casi al punto de romper el vidrio, no lo escuchaba su compañero ni lo veía. Entonces él, en su desesperación, pues dijo, ¿qué hago? Y trató como de regresar, entonces como que brincó otra vez a su cuerpo y se despertó completamente asustado, aventó cobijas, aventó sillas, aventó todo, y entonces su compañero se da cuenta, le platica lo que le había pasado a mi papá. Y su compañero se queda en shock. Sí, específicamente le dice, mira, tú tenías la taza de café de este lado, tenías los pies acomodados así, y yo te gritaba y no me escuchabas. Y sí, confirmó su compañero que efectivamente estaba de esa manera acomodado, su café a un lado y tenía los pies encima del escritorio. Después, pues no se quiso quedar como con la duda, ya que es muy curioso, y pues así nos hizo a nosotros. Nosotros somos dos, conmigo tengo otro hermano menor, y nos hizo muy curiosos con respecto a todo lo paranormal y todo lo desconocido. Entonces no se quiso quedar como con la duda de qué era eso, porque había escuchado muchísimas veces como la subida del muerto. Y al día siguiente igual le tocaba turno con su mismo compañero en la noche. Dice que él trató de acomodarse igual, le tocaba su turno para dormirse, trató de acomodar igual las sillas, la cobija, todo igual así como estaba, y se empezó a quedar dormido, pero dentro de un sentido como consciente. Y entonces otra vez empezó como a sentir eso, de que otra vez el peso, y él mismo pensaba ya consciente, hasta donde aguante, hasta donde yo aguante. Entonces empezó como a sentir ese peso cada vez más, y él dijo, pues hasta donde yo aguante y tenga la fuerza necesaria como para despertarme. Y empezó a sentir tanto peso que ya él despertó y dijo, ya es hora como de aventar todo y ver qué es eso que lo está provocando, ¿no? Lo que dicen de la subida del muerto, que puede ser parálisis pues del cerebro, o psicológicamente así te lo explican, pero bueno, él lo que encontró es que aventó las cobijas, se paró, y lo que encontró él, lo que vio de frente, fue un ser altísimo, dice que casi medía 2 metros, muy delgado, con las manos muy, y los brazos muy largos, casi pegándole a la rodilla, color gris. Se quedó unos segundos nada más parado y se metió directamente a los lockers. Mi papá trató de moverlos, pero jamás encontró nada. Más adelante es muy fanático de comprar revistas que hablan acerca como de eso, y resulta que se hacen llamar los grises, que son pues ahora sí que pues entidades extraterrestres, como nosotros lo llamamos, de otras dimensiones o de otros planetas, que se alimentan especialmente de energía de los seres humanos, y que nosotros tenemos un hilo de plata. ¿Sí? Entonces ellos logran tanto peso que logran sacarnos como si fuera un viaje astral, y podemos viajar a donde nosotros queramos. Y de repente, si es como muy lejos, se llega a romper ese hilo, y es cuando dicen que es como pues la muerte en dormido, ¿no? Que te da como un infarto, o te quedaste dormido y te moriste porque se rompió el hilo de plata. Entonces, eso es lo que yo les puedo platicar con mi pequeño relato, que lo que vio, pues literalmente no era algo psicológico, ni era la subida de un muerto, ni era un fantasma, ni era nada por el estilo, o alguna entidad, sino era estos seres que se llaman grises, que se alimentan de la energía del ser humano. Y bueno, pues ese es mi relato. Me dio muchísimo gusto estar aquí en este programa. Espero pase mi relato.
Claro, pues.
Y te tengo muchísimos más, pero ya otro día con más calma contaré poco a poco más relatitos. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Un abrazo y muchas felicidades, Gina y Nacho.
Gracias,
un saludo,
amiga,
para la familia García Zárate. Y pues aquí estamos escuchándolos como siempre. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ti, amiga. Pues ahí está el relato de Patty García. Qué interesante, ¿no? Es un encuentro con estos seres, los llamados grises, dice ella, el hilo de plata. Bueno, se está refiriendo, hay quien lo menciona así, como hilo de plata, que es lo mismo que el cordón de plata. Es esa liga que nos une en el cuerpo etéreo con el cuerpo físico. Se menciona que cuando alguien tiene un desprendimiento astral, sí, se despega de su cuerpo, sin embargo, hay una unión que esa jamás se rompe y existe entre el cuerpo físico y el cuerpo astral. O sea, es el cordón de plata. Muchísimas gracias, mi querida Patty García.
Mira, aquí nos está compartiendo Rosy Suárez, a un tío le regalaron un plato de comida. No se lo comió, lo guardó para después y al día siguiente estaba lleno de gusanos blancos.
Uf.
Maripili García, saludos. Ana Laura Segura, así le pasó a un pariente lejano y murió, me contaron que vomitaba gusanos. También todo lo que nos están diciendo ahorita es a través de la comida y los daños que pueden hacer.
Oye, pues qué terrible, ¿no? No, o sea...
Pero mira, de Rosy, qué bueno que no se lo comió, ¿no? Vamos a una pausa primero. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Ojalá que cuando creas que ya me olvidaste, te salga un refresco con mi nombre. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahorita vamos a platicar este misterioso hombre que... ¿De dónde salió? ¿Cómo desapareció? Lo comentamos, pero ya tenemos aquí en la línea a Alejandro. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues aquí con un poquito de frío.
¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, mira, yo los escucho desde la ciudad de Las Vegas.
Ah, ok. Ya se está sintiendo el frío, ¿verdad?
Sí, ya acá empieza a descender un poquito la temperatura, pues ya estamos a la vuelta para la Navidad.
Sí, ya estamos en cuenta regresiva y lo que deseamos escuchar es tu experiencia. ¿De qué se trata?
Mira, yo el relato que les vengo a contar, yo soy originario del estado de Michoacán, para ser exacto, de la ciudad de Morelia.
Uh-huh.
El relato que yo te voy a comentar fue una vivencia que yo pasé. Ese relato, voy a omitir algunos nombres porque,
claro,
en ese relato, esa vivencia que pasamos, uno de mis mejores amigos perdió la vida.
Por ese
suceso. Eso nos pasó a nosotros en el año 2004. Yo, como te comento, soy originario de la ciudad de Morelia.
Sí.
Siempre estaba con mis mejores amigos, que era Raúl y Toño. Un compañero de la prepa se había casado y nos invitó a nosotros porque pues, siempre éramos inseparables, ¿no? Este compañero no era originario de Morelia, sino de un pueblito cercano. Como a una hora y media, más o menos, era el pueblito este. Nos invitó a su boda. Decidimos ir. Para eso, Toño le pidió una camioneta prestada a su papá. nosotros fuimos a la boda de este compañero, de este amigo. Sí. Pues la típica boda de rancho, ¿no? Bebida, comida y de todo. Claro, recuerdo que ese día era un día sábado para estas fechas. Y pues fuimos a la boda, todo transcurrió muy bien y todo. Uh-huh. Y me dice mi amigo Toño, cuando estábamos en medio del baile, ¿sabes qué? Dice, nos tenemos que regresar a Morelia, porque mi papá va a necesitar la camioneta. Dice, la va a necesitar temprano, nos tenemos que regresar. Uh-huh. Yo le dije, no, pero pues ¿cómo? Si estamos en ambiente y todo aquí en la fiesta. No, dice, es que nos tenemos que ir. Dice, si no le entrego la camioneta a mi papá, dice, pues puede haber un problema, ¿no? Y bueno, decidimos irnos, regresar a Morelia. Nos despedimos de la familia de mi amigo, de los que nos habían invitado a la boda. Uh-huh. La mamá de este amigo nos dice, oye, dice, pero, pues, ¿por qué se van? Dice, ya es muy noche, dice, aquí hay lugar donde se queden, dice, y ahora la carretera se pone muy, muy sola, dice, para que se vayan. Pero pues al ver a mi amigo desesperado por regresar para entregar la camioneta, sí, pues decidimos irnos. Cuando salimos del lugar, yo creo que eran como las 2 de la mañana, más o menos. Esa carretera, a esas horas está completamente sola, pero esa carretera pasa por un pueblo, por la orilla de un pueblo. Nosotros, cuando íbamos a llegar a ese pueblo,
sí,
al acercarnos al pueblo, hay un tope en la carretera para disminuir la velocidad. Sí. En ese tope estaba nosotros le decimos una barra de luz. Pues, también le dicen, pues un farol, no sé cómo le digan. Y decidimos parar, o sea, bajar la velocidad en el tope. Uh-huh. Y en donde estaba la barra, ahí comenzaban las casas. Ahí, en esa barra, estaba un niñito encueradito. Yo lo calculo como unos 3-4 años. Uh-huh. Nosotros disminuimos la velocidad en el tope. Uh-huh. Cuando vimos el niño, paramos la camioneta, el niño atravesó corriendo la carretera. Yo iba, la camioneta era una camioneta sencilla. Yo iba en medio, Toño manejaba la camioneta y Raúl iba del lado de la puerta del pasajero. Cuando paramos la camioneta, Raúl se baja corriendo a agarrar al niño, porque lo primero que pensamos es que a algún vecino se le había salido el niño. Te digo, yo todavía no se me olvida. Uh-huh. Era un niño encueradito, peloncito, que atravesó la carretera.
¿En plena madrugada?
La camioneta. Sí, en plena madrugada. Raúl baja de la camioneta, pasa corriendo la carretera porque el niño corrió enfrente de nosotros. Uh-huh. Nosotros, ¿qué hicimos? Orillamos la camioneta. Ya para eso Raúl ya ha atravesado la carretera, pues persiguiendo al niño. Me dice Toño, ¿sabes qué? Dice, vamos a ver, dice, ¿a dónde fue Raúl? Nosotros nos bajamos de la camioneta, ya la habíamos orillado, atravesamos la carretera. Por donde mi amigo bajó, era como una especie de callejón. Pero era un callejón muy oscuro. Nosotros llegamos, recuerdo que se miraba una barra de luz un poquito retirada dentro del callejón. Empezamos a bajar por ese callejón, pero nosotros empezamos a sentir una vibra bien rara, ¿cómo decirte? Como escalofrío, y empezaron a ladrar los perros. Mm. Pero a ladrar
de miedo,
¿cómo decirte? Fuerte.
No se callaban. Sí.
Exacto, y empezamos nosotros a bajar por ese callejón. Cuando llegamos a donde estaba la barra, esa barra estaba en un... recuerdo que al lado de la barra estaba la puerta de una casa. Era el único lugar que había luz ahí en ese callejón. cuando nosotros llegamos hacia esa barra, miramos que venía Raúl corriendo hacia nosotros, pero desesperado. Cuando llegó enfrente de nosotros no podía ni hablar del miedo, no, o sea, venía atacado. Llegó ahí con nosotros, lo único que se le pudo entender fue córranle. Cuando dijo eso, mira, cuando dijo eso, se nos desmayó ahí. Y nosotros, pues asustados, porque no sabíamos ni qué onda. Y en eso me dice Toño, hey güey, mira, voltea, voltea. Te voy a... Tal vez mucha gente no me lo va a creer, pero yo si me lo contaran, pues si no lo hubiera vivido, yo tampoco lo hubiera de creer. Cuando yo volteé, lo que venía era una especie de perro, pero venía caminando en las dos patas, en sus dos patas, venía erguido, venía caminando hacia nosotros. ¿Qué hicimos? Yo del miedo empecé a tocar la puerta donde estábamos ahí. Pues mira, Dios es muy grande. La persona de esa casa nos abrió la puerta, porque esa cosa venía hacia nosotros. Nos abrió la puerta y como pudimos, jalamos a Raúl para adentro. Las personas que nos abrieron la puerta, recuerdo que era una señora mayor y un señor ya grande también. Al momento que metimos a Raúl, la señora le dio el cerrón a la puerta y lo que pasó enfrente es de la casa, de esa casa, pegó una carcajada como no tienes idea. Pero carcajada fuerte, y los perros que no se callaban. La señora, recuerdo que empezó a rezar, y esa cosa pegó otras dos carcajadas más y se fue perdiendo el... se fue alejando las risas y todo eso. Yo lo que te puedo contar es que hasta el día de hoy, a mí recordar eso me da mucho miedo. Mira, después de esta vivencia, yo pasé 2 días en el hospital con vómito y con una fiebre que no se me quitaba. Y salí del hospital y mi familia me tuvo que llevar con una curandera porque yo no podía conciliar el sueño. Incluso también Toño le pasó lo mismo. A Raúl, y se diga, Raúl fue el más afectado. Nosotros, ahora sí que cuando superamos esto, quisimos ir a buscar a Raúl, porque Raúl, de ser una persona bien alegre, bien amiguera, no quería salir de su casa, siempre se la pasaba encerrado. Decidimos ir a buscarlo con Toño. Fuimos a su casa. Te digo, para esto ya había pasado casi como un mes.
Sí.
del suceso. Fuimos a su casa, su mamá pues nos comentó lo que estaba pasando.
Permíteme, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Okay.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Si me desnudas el corazón, la ropa se cae sola. La enamorada perdida.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Pues nos quedamos impresionados porque también la reacción de
nuestro amigo Alejandro
y sus compañeros,
y sus amigos que tuvieron consecuencias físicas. No solamente fue el espanto, sino que también al ir entendiendo su relato y poniéndonos en el lugar, fue impresionante, una experiencia que aunque han pasado los años, realmente al estar contándola se puede sentir, Alejandro, que lo revives.
Cuando nosotros fuimos a visitar a Raúl, como te comento, él de ser una persona muy alegre, pues ya no salía ni nada, inclusive su mamá nos dijo que no quería ni comer. Nosotros fuimos, estuvimos platicando con él y le decimos que nos contara qué había pasado. Porque yo te digo, lo que yo alcancé a mirar fue esa clase de perro. Y se me olvidó decirte también algo que yo noté ese día. Ese perro hacía un sonido como cuando muchos puercos hablan, no así como que gruñen, no sé. Eso también nunca se me olvidó. Y te digo, nosotros fuimos a la casa de Raúl para que nos comentara y que nos dijera qué había pasado. Él estaba bien renuente, él decía que no y que no y que no quería hablar de eso, que no quería hablar de eso. Bueno, total, lo convencimos y nos contó lo que le había pasado. Él nos dijo que cuando él persiguió al niño, sí llegó y lo alcanzó. Y dice que el niño le dio las manos y que él lo abrazó. Pero que cuando él lo abrazó, lo traía cargado, al girar para regresarse, empezó a los primeros pasos que empezó a dar para regresar, empezó a sentir que cargaba algo peludo, algo, no, ya no era el niño. Y dice que cuando él lo miró, era un perro lo que él traía encima. Dice que su reacción de él fue aventar el perro, y que él corrió, pero dice que el perro le alcanzó a decir, que le alcanzó a hablar el perro, y el perro le dijo, tú eres mío.
Ah, caray.
Y eso él nos lo contó llorando. Me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo no puedo conciliar el sueño. Dice, yo siempre que me duermo, dice, tengo pesadillas. Dice, siento que si salgo a la calle lo voy a ver. Dice, no sé, dice, no, tengo miedo, nos decía. A él, lo curaron que de espanto, lo llevaron con psicólogo, lo llevaron inclusive a un hospital psiquiátrico a que le dieran tratamiento. Para no hacerte la historia tan larga, después de ese suceso, a los 6 meses, él se quitó la vida.
¡Qué tremendo!
Él se colgó de un árbol en el patio de su casa.
No aguantaba más.
No, él decía que él miraba cosas y que esa cosa le hablaba. Te digo, porque nosotros platicamos con él y le decíamos, ¿sabes qué? Es que eso está en tu mente. Dice, no, no está en tu mente, dice, porque ustedes también lo vivieron. Yo no estoy loco, dice, ustedes saben lo que miramos. Y pues como te comento, yo sí miré eso, pero no me quiero imaginar. Si a mí me dio un miedo terrible, que me aventé 2 días en el hospital, no me quiero imaginar a él, que él sí lo
tocó,
estuvo cerca, lo cargó.
Sí.
Y te digo, habrá mucha gente que a lo mejor no lo va a creer, va a decir, no, pero cuando uno vive esas experiencias, es cuando te das cuenta que lo malo existe. Porque con la persona que me llevó mi familia a curar, cuando esa señora me miró, me dijo, ¿sabes qué? Dice, tú traes algo muy fuerte, tú traes algo negro sobre ti. Y le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Dice, si yo no curo a ese muchacho, dice, ese muchacho, eso se lo va a llevar. Y te digo, es algo fuerte. Yo no se lo platico a mucha gente porque, pues más que nada, por respeto a la familia de Raúl y pues es algo que a uno le, pues a mí me duele porque era uno de mis mejores amigos, pero te digo, es algo increíble.
Claro, y
yo escucho, ¿sí?
La desesperación que él ha de haber tenido de ya no poder soportar lo que él estaba viendo desde ese primer momento cuando toma el bebé y luego se convierte en perro y le habla. Ustedes vieron cómo se desmayó al llegar con ustedes y entonces de a partir de ese momento su vida fue realmente angustiante, me imagino.
Sí, él nunca volvió a ser el mismo. Te digo, de ser una persona alegre, ya no salía de su casa, se la vivía encerrado y pues fue un cambio rotundo. Ahora sí que a la poca gente que yo le he comentado esto, que le he relatado lo que yo te estoy relatando, pues mucha gente dice, no, dice, pues yo quisiera vivir una experiencia así, yo quisiera que se me apareciera, yo quisiera, ¿sabes? Lo que yo viví, lo poquito que yo miré esa cosa y el miedo que me produjo, créeme que no me gustaría volver a vivir.
No.
Pues no, a nadie, amigo.
Pero esas personas que comentan eso no saben lo que dicen, ¿eh?
Y hay mucha gente, yo te digo, yo escucho mucho su programa y ustedes, desde que estaba, pues desde que era La Mano Peluda, desde que estaba Juan Ramón.
Uh-huh.
Y escuchaba mucho lo de los mentados nahuales.
Sí.
Y la verdad, no sé si lo que nosotros vimos ese día fue algo así.
Sí, por la transformación, ¿verdad?
Pero
ahí a mí se me hace un demonio, ¿eh?
No, o sea, yo lo que sí, sí, inclusive yo traté de investigar con una persona que sabía, que sabe de eso, y yo le comenté y me dijo, no, dice, es que un nahual no es eso, dice, porque...
No, es brujo.
La transformación del niño al perro, dice, eso es otra cosa y es algo demoníaco.
Sí, yo también lo creo así.
Esa es una de los relatos más fuertes que yo tengo. Ya tengo algunos otros relatos, pero pues ya si hay la oportunidad me gustaría poder contárselos. Y ya que también yo me dedicaba a lo que es de buscar tesoros con los aparatos y esto, y también pasé algunas experiencias paranormales, pero más que nada lo que yo quería contarles es esta violencia que nos pasó a nosotros.
Muy tremenda, ¿eh?
Ok, amigo, pues muchísimas gracias y pues esperemos que no sea la última vez que charlamos contigo.
Vamos a esperar ese relato, tú nos dices cuándo y te marcamos de los tesoros. Mientras tanto, nos dejaste ya reflexionando sobre todo lo que nos contaste y seguramente los amigos que nos están escuchando también, ¿eh?
Gracias a todos y gracias por darme el tiempo de poder contarles el relato.
Gracias, claro, a ti por compartirlo.
Gracias, hasta luego.
Excelente noche.
Hasta luego, mi amigo. Pues,
uy, qué...
vivencias. Fíjate, cuando es un grupo de amigos los que tienen experiencias así, es muy, muy, de cierto modo, reconfortante saber que no eres el único. Lo feo es que haya a quienes les afecta más y a quienes menos, ¿no? O sea, siempre sucede así, porque todos somos distintos.
Pero el desenlace de su amigo...
No, esto es terrible, terrible, Gina, pues ese tipo de experiencias así.
Y la familia...
Yo creo que eso traumatiza más todavía, ¿eh?
Sí, porque ahora la familia se quedó con esa experiencia que él les compartió y además con la impotencia de que él tomó una decisión y perdió la vida, ¿no?
Claro. Pues amigos, estamos aquí esperando que ustedes comenten con nosotros sus experiencias, todo lo que han vivido, lo que nos quieran relatar aquí entre peludomaníacos.
Pues es que sí dijo Isli que lo llevaron con alguien, ¿no? Que lo trataran, ¿sí? Porque dice, no hubo gente que lo ayudara, un chamán, pastor, curandero, alguien que lo curara de espanto y que le ayudara a quitarle lo malo.
Sí, fíjate. Oye, dice Penny Solano, Gina y Nacho, siento que hoy fue un día que se fue volando. Parece que los acabo de escuchar en el susto de la mañana. Eso sí se me hizo medio raro. Literal, sentí que el día se terminó rápido. ¿Te ha pasado? A mí también,
sí,
me ha pasado.
Que de repente, a mí con los días, que estoy en lunes y ya de repente es viernes. Y así como que, ¿cuándo se pasó, no? Saludos desde Corea del Sur. Me llamo Mario. Nacho, te sigo esperando, ¿eh? Acá con mi playera. Desde Corea del Sur.
Sí, amigo, ya pronto, ¿eh? Ya estoy juntando para mi boleto. Así que...
Ah, pero él nada más quiere la playera, no quiere que vayas tú, Nacho.
Me va a salir más barato llevársela yo que mandarla en...
Ah, bueno, entonces espera, Nacho.
Así que vamos a una pausa.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Antonio desde Veracruz, con ese relato que sacó, a los nahuales tuve una novia que su familia era de una ciudad pequeña acá en el estado.
Ajá.
Me contó que en el rancho, así le decía allá a su comunidad, uh-huh, había un animal raro que se metía a las casas y mataba animales. Según en una ocasión, unos señores lo cazaron y le metieron un machetazo, que incluso dejó sangre. A los días vieron a un señor que nunca habían visto con una cicatriz grande del rostro, uh-huh, hacia el brazo. Entonces pensaban que él era el nahual.
Sí.
Pero hasta ahí se quedó el mito del rancho. Saludos y buenas noches. Pero fíjate que yo no creo tampoco, así como nos dijo Alejandro, que haya sido un nahual. Uh-huh. Yo lo veo más como un tipo demonio.
Sí, sí, sí. Bueno, podrían ser las dos cosas, ¿no? O una de las dos cosas. Fíjate que ahorita me estaba yo acordando de nuestra amiga que nos platicó que su hija es nahual. Y una experiencia que también nos dejó impactados, por lo menos a mí sí me dejó impactado, ya que aparentemente la hija, que no era niña, ella era una jovencita, ¿qué? 19, 20 años, por ahí. Y fueron a visitar a alguien, estaban ahí en un rancho. Y entonces, de repente, ella, pues, no quería comer. Oye, hija, ¿no vas a comer? No, mami, gracias, no tengo hambre. Pero así pasaron varios días. Y se dieron cuenta también que en el rancho se estaban muriendo las gallinas. Ay, se murió esta gallina, se ha de haber metido que un animal y que no sé qué. Y resulta de que en una de esas descubrió la mamá que su hija era la que se convertía en nahual. Y bueno, se convirtió en animal y se estaba comiendo las gallinas. Híjole, qué impresión me dejó. Y ahorita me acordé, precisamente por el tema. No necesariamente es igual, pero me recordó ese episodio tan extraño, Gina, que su mamá se haya dado cuenta de que su hija era nahual.
Sí, bueno, sí que nos dejó reflexionando sobre esto que... Bueno, pues sí. Ah, ok. Bueno, nos vamos también con audios, relatos y también con el tema que ahorita ya preguntaban. Y bueno, ¿qué pasó con este pasajero que llegó y que luego ya no supieron de dónde era? Bueno, aquí como dice Juan Escoto, que él debe saber,
la historia, porque dice, si no me equivoco, nadie sabe qué pasó con esa persona porque lo estaban resguardando en una habitación y nunca se supo cómo es que desapareció este señor. Pues sí, un hombre llega al aeropuerto internacional de Tokio, fue descrito por las autoridades como de apariencia caucásica, barba, aunque hablaba principalmente en francés, parecía conocer otros idiomas, y el país donde había sido tramitado su pasaporte era Tauret, o Tauret, pero no existe en los mapas. Entonces, por esta razón, fue interrogado por las autoridades de inmigración y nadie sabía el lugar. Entonces, el hombre insistía, no, pues es que yo vengo de Tauret, y que realmente existía y que se encontraba entre Francia y España, que era un país que figuraba en los mapas de hacía por lo menos 1000 años. Obviamente no le creyeron porque le trajeron un mapa y a ver, señálanos dónde está porque nosotros no identificamos este país. Y entonces la policía obviamente y las autoridades de este sitio creyeron que los estaba vacilando, que era un criminal, que algo se traía entre manos, y entonces lo tuvieron resguardado en una habitación de un hotel con dos guardias ahí cuidando la puerta en lo que investigaban, porque había algunos datos que los hacía dudar. Era un hombre que era muy seguro, que tenía negocios, que decía que había ido a varios países, pero tenía los sellos que parecían reales de algunos otros sitios. Y entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Mientras investigaban, este hombre fue llevado a un hotel y ahí lo resguardaron, ¿no? Bueno, a la mañana siguiente, los oficiales japoneses entraron a la habitación solo para darse cuenta que no había nadie. El hombre había desaparecido, obviamente de una manera inexplicable, pero tampoco estaban sus cosas, ni los papeles, ni el equipaje, ni el hombre. No había lugar para que él se hubiera escapado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este hombre, ¿a poco viajó como un viajero del tiempo? ¿O universos paralelos? ¿O qué explicación le podrías dar? En una primera instancia dirías, ay, pues es que estaba mal, ¿no? De sus facultades y estaba inventando que venía de otro país. Bueno, en esta parte sí te lo creo. Pero ya cuando desaparece, ¿cómo puedes explicar que haya desaparecido?
Uh-huh. Y no solo eso, ¿no? Sino los documentos que avalaban, pues también una región, un sitio que aparentemente no existe, ¿no? Un universo paralelo puede ser. ¿Y habrá la forma de atravesar de uno al otro? Esas dimensiones que a veces se cierran y a veces se abren, esos portales dimensionales. Yo recuerdo esos episodios que nos han narrado de gente que por alguna razón van caminando, inclusive el que más me viene a la cabeza es el del cerro este que está ahí por Huehuetoca, que se abre una vez al año, no se sabe cuándo, pero se abre una vez al año y quien pasa por ahí ya no regresa hasta mucho tiempo después, y él, a través de él no pasan los años. A ver, venga.
Yo soy taxista y en una temporada dejé de trabajar el taxi como 5 años, me dediqué a trabajar en ciertas cosas. Y en una ocasión entré a trabajar en lo que son las tiendas comerciales mexicanas, que ahora ya son Soriana. Hay una que está ubicada ahí en Tlatelolco. En cierta ocasión había un gerente, yo era jefe, era encargado de seguridad, y me tocaba hacer guardias con los subgerentes. Pero había un gerente que venía de allá de Sinaloa, ¿no? Y traía toda la cinta de allá. Y nosotros como encargados de seguridad, pues si un gerente no nos acompañaba a hacer el recorrido, pues lo podíamos reportar, ¿no? Pero este compa, por andar de preguntón, ¿no? Yo, entre mí, ¿por qué no quiere? A donde hacíamos el recorrido, él no quería llegar al área de bodegas generales. Y siempre evadía, dice, allá te alcanzo en carnes, allá en carnes te alcanzo, ¿no? Pero ahora sí, como dicen, que la curiosidad mató al gato, ¿no? Ese día yo le dije, bueno, pues, digo, oiga, pues acompáñeme a hacer el recorrido. Me dice, no, dice, allá te alcanzo en carnes, allá en carnes te alcanzo. En la área de carnes, ¿no? Dije, bueno, pues ya fui a hacer mi recorrido yo. Y pues ya fui a checar, a hacer todo lo que es la labor de seguridad, checar marchamos, que bodegas estén cerradas, que no estén alterados los marchamos con números de fuera, etcétera, etcétera. Fui a checar la entrada del CEDIS, pero cuando venía yo de regreso, alcancé a escuchar el lamento de la llorona. Sí, el lamento de la llorona. Y pues ella hacía un lamento así, mentira, que dice a mis hijos, no, ella nada más decía así, ay, 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 así se lamentaba, pues algo así, pero, no, pues ese pedacito de reja a reja son como 50 metros, me hice eterno, yo caí a la carrera para que te cuente. Entonces, ya llegué corriendo y lo alcancé y le dije yo, y ahora ya sé por qué no quieres entrar a esas bodegas. Le digo, ¿escuchaste ahí? Le digo, ahí pasan cosas, ¿verdad? Me dice, ¿qué escuchaste? Le digo, no, pues escuché a la llorona. Y me dice, bueno, ya no estoy loco. Le digo, bueno, pues si no estás loco, ya somos dos los locos, ¿no? Pero ¿qué creen que en esa tienda yo fui encargado de seguridad? En esa que está ahí en Tlatelolco, yo fui encargado. Y me puse a investigar y abajo de esa tienda, parte de esa área de la ronda de Peralillo, toda esa zona,
sí,
hay un panteón, o había un panteón en esa época que se llamaba el Panteón de Santiago. Fue muy famoso porque en ese panteón el presidente López Santana, que perdió una pierna, ahí la enterraron. Y cuenta la leyenda que la gente sacó esa pierna ya toda putrefacta, perdón, para la andaba así burlándose en la calle, ¿no? Haciéndole burla al presidente en esa época, ¿no? Pero hay mucha manifestación ahí, ¿eh? Después, posteriormente, estaba yo entrenando a una muchacha para que se quedara de veladora. Y con las cámaras, pues vas a creer que no me vi las siluetas de dos niños que andaban corriendo ahí en el área de juguetería. Dije, no, pues ya con eso opté por renunciar, ¿no? Y para terminar, en esa misma bodega hay un fantasma, un ente que le llaman el colgante. Si tú llevas cosas así a guardar a tu área de, según la bodega que te toque, ya sea barrotes o electrónica, etcétera, ese compa si te le dice acerca y te dice, te ayudo y volteas y no ves a nadie.
Esta experiencia quizá fue una persona que trabajó ahí, ¿no? Y que falleció y todavía pueden escuchar, pero en la zona de Tlatelolco.
Exacto.
Hay muchísimo antecedente que puede estar ligado a lo que ocurre.
Sí,
y
claro,
en esta tienda, un ejemplo.
No, y hay muchísimas manifestaciones en todos lados, en Tlatelolco. La verdad es de que sí se sabe y es conocido que es un sitio muy, muy marcado por energías de todo tipo, amigo.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Alfonso.
Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde la capital de Estados Unidos.
¿Washington?
Sí.
Ah, perfecto. Oye, ¿de dónde eres originario?
De Córdoba, Veracruz.
Saludos también para tu familia, que en una de esas te está escuchando. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, estas son, pues, algunas, digamos, de las experiencias más terribles que tuve, que experimenté en lo paranormal. Bueno, nos mudamos a un edificio que tenía bastantes apartamentos, entonces es viejo y estaba feo, ¿no? Un poquito feo, entonces feito. Entonces, cuando llegamos ahí, pues todo normal, no, sin embargo, a los meses, siempre después de las 11 de la noche se escuchaba que se movían muebles, como si en el piso de arriba moviesen muebles, que rechinaban aquí para allá todas las noches. Entonces, inclusive una vez fui al piso de arriba, pero era una anciana la que vivía arriba, así que no tenía sentido. También cuando yo iba del cuarto hacia la cocina, tenía que cruzar por la sala y siempre sentía como que si alguien me observara. Pero
¿como que alguien qué?
Me estuviese viendo, observando.
Ah, ok.
Entonces, esas fueron las cosas que pasaron. Sin embargo, después yo me mudé de ahí, pero mis familiares siguieron allí. Y entonces mi sobrino se fue a vivir, se pasó a vivir a dormir al cuarto donde yo dormía. Y entonces él, por las noches, empezó como que a faltarle la respiración. Y fue al doctor y nunca pudieron hallar cuál era la causa, porque no había una causa orgánica, ¿no? Entonces los estudios salían bien. Entonces una noche mi hermana me parece que fue a verlo para revisar lo que estuviera sucediendo, y como que vio que salió una sombra del cuarto. Y
¿con figura humana?
No, más bien como un animal, algo así, ¿no? Y entonces, después de eso, también una vez que yo estaba en la mesa, yo los fui a visitar, y también vi como si la cola de un gato se metiese debajo de la mesa, pero más o menos no había nada. Pero sí, se me olvidó mencionar que antes de que yo me saliera, yo estuve enfermo también, me enfermé mucho, mis familiares se enfermaron, todo, como que todo el mundo se estaba enfermando. Y después de eso, pues mi sobrino siguió empeorando hasta que tuvieron que contactar a una como una chamana o una curandera, quien dijo que pues que en ese lugar alguien estaba trabajando con brujería o con algo que tenía que ver con el diablo, porque se estaba como colando, ¿no? De un apartamento a otro. Eso es lo que estaba pasando, y que tenían que irse de ahí porque era algo muy grave.
¿Y si se fueron?
Sí se fueron, porque era todo, o sea, siempre nos enfermábamos, se enfermaba la gente.
Pero no investigaron, simplemente ya se cambiaron de domicilio.
Sí, no, ya no investigamos. Había vecinos, pero parece que no les afectaba a ellos. Aunque sí, una vez, como la persona que se encargaba de la limpieza de eso, sí llegó a mencionar de que en ese lugar pasaban cosas muy raras y que tenía ganas de llamar como a la policía o al FBI, porque ocurrían cosas extrañas, por más que nunca indagamos más de eso.
Pero tomaron la mejor decisión, alejarse de este sitio, y ya no ocurría nada.
Sí, todo paró después de eso, pero como le digo, lo raro era que, digamos, después de las 11 de la noche escuchaban que moviesen muebles en el piso de arriba, pero más bien pensamos que era adentro de la habitación, más sin embargo nosotros pensábamos que era en otro lado. Pero sí sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, yo llegué a soñar que, cuando yo me enfermé, yo inclusive llegué a soñar como que la muerte rondaba, ¿no? Así con su capucha, que pasaba por mi ventana. Una vez también llegué a escuchar caballos, pero solo como que empezaban, de donde empezaba la ventana, empezaban a caminar ahí, terminaban de caminar donde terminaba la ventana. Entonces, y era raro, ¿no? Porque era en la madrugada, como a las 2 de la mañana, era raro que hubiese un caballo.
Claro. Oye, estos ruidos que, si uno no tiene el conocimiento de dónde vienen estos ruidos, dice, caballos, ¿de dónde? Ahorita, ¿cómo se va a escuchar esto, no? La sombra del animal, estos pequeños elementos que se fueron presentando, pues sí que tienen que ver con lo inexplicable.
Sí, fue lo más, digamos, lo más terrorífico que me ha pasado, porque eran cosas que no tenían sentido, y siempre había como esa yo tenía miedo también, como estar, yo sentía que alguien me estuviese mirando cuando yo caminaba. Uh-huh. O sea, cuando iba en la noche de la del cuarto a la cocina y tenía que cruzar por la sala, como que yo sentía que alguien me miraba, pero no había nadie.
Sí.
Pero sí se siente, ¿eh?, cuando hay algo que tú no lo puedes ver, sin embargo te está observando, claro que se puedes percibir.
Sí, así es.
Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas contado lo que has vivido y por supuesto que te deseamos que tengas excelente noche y que sigas escuchando las emisiones cada programa.
Así será. Buenas noches.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias por tu participación aquí con nosotros. Lina García, hace 15 años estaba en la cocina cuando apagué la luz. Alcé la mirada y vi una sombra enorme de un hombre parado afuera de la ventana. No me podía mover, la sombra se fue desvaneciendo y desapareció. Ya me imagino, mi querida Lina, ¿por qué no te podías mover? Por el terrible susto que te metió esa sombra, ¿no? Que ese hombre enorme que se apareció, claro, es una de las reacciones que tiene el cuerpo. Todos reaccionamos de forma distinta ante el miedo. Pero entre una de las típicas reacciones que tenemos los humanos ante el miedo es la incapacidad para poder mover nuestras articulaciones. Algo ocurre en nuestro cerebro que bloquea todo tipo de movimiento y hay que trabajar en ello para poderlo superar, ¿eh? Penny Solano dice, hace años mi madre me contó que iba llegando a la casa y había un gato recargado en un árbol. Le decía, Carr, porque se llama Carmen. O sea, como que le quería decir su nombre, le decía Carr. Y le decían Carr, se voltea a mi mamá y este gato así, parado ahí. ¡Wow! Penny Solano, qué experiencia, qué historia. Sí hemos sabido de gatos que quieren hablar. Es más, hay unos gatos que sí hablan. Obviamente no son palabras complicadas, le dicen una o dos frases o dos palabras. Leche, te piden leche, te dicen mamá. Parece mentira, ¿eh? Aquí nos han narrado experiencias así y es más, hemos escuchado audios de estas personas que se han atrevido a grabar a sus gatos hablando o pues diciendo como palabras inexplicables para un gato, ni que fuera perico, dicen por ahí. Y Gina,
a la familia Beltrán, saludos. Uh-huh. Gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche. Mañana te esperamos para darle continuidad a estos relatos del insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.